Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, muy buenos días. ¿Están bien? Espero que sí. Tenemos un montón de noticias que contarle. Hoy es miércoles 1 de julio. El gobierno ha respondido a la diputada Rocío Demer de Vox, ha respondido a la pregunta de por qué se ubicó la desaladora de la vergüenza, la desaladora de Palomares, por qué se ubicó en un sitio inundable. Ha respondido, lo hizo en marzo. Ella está de baja y hasta ahora no hemos podido saber en qué consistía esa respuesta. La respuesta no sé si a ustedes les vale, porque no dice exactamente. Sí lo dice, pero yo creo que pone de manifiesto una cosa peor, y es que cuando se iba a instalar la desaladora de la vergüenza en un sitio no inundable, que era en la margen derecha del río Almanzora, finalmente acabó en la margen izquierda, en zona inundable, cuando se proyectó en la zona derecha, en zona no inundable, muy cerca de Palomares, resulta que recibieron, era el año 2005, recibieron 400, la Confederación Hidrográfica recibió 450 alegaciones de particulares, no 400 particulares, sino 450 alegaciones de particulares. ¿Y qué decían esos particulares? Pues según la explicación que da el gobierno a la diputada Rocío Demer, dice que se rechazaba la construcción de la desaladora en el emplazamiento seleccionado debido al grave quebranto medioambiental y agrícola que causaría en la zona costera de Palomares, a que la existencia también de la balsa de agua producto de 72.000 metros cúbicos de capacidad hipotecaría los terrenos afectados por la zona de inundación, que además son, y esta es la parte importante quizá de este asunto, hombre, lo anterior también, pero esta no lo es menos, son terrenos urbanizables. ¿Qué se ha construido en la margen derecha del río Almanzora? Nada. ¿Por qué en aquel momento la gente, es normal, si hubiera, usted hubiera tenido un terreno y le dicen, ahí vamos a construir una desaladora, usted se hubiera echado las manos a la cabeza? Porque en aquel momento el gobierno municipal estaba poniendo en marcha aquello que se llamó ampliación, la delimitación del suelo urbano consolidado. Recuerden aquella figura urbanística que se estaba aplicando ante la imposibilidad de poder ampliar el suelo urbanizable a través de un mecanismo distinto a esta figura urbanística que de forma extraordinaria estaba prevista en la legislación, pero que en el caso de Cuevas acabó siendo tumbada por la Junta de Andalucía. ¿Qué significaba la consolidación o ampliación del suelo urbano consolidado? La delimitación, perdón, del suelo urbano consolidado significaba que todo aquello que estuviera al lado de la última línea, en la periferia de las áreas urbanas, es decir, a partir de la última fachada que ya entrase en terreno de campo o en zona rural, o más que rural, es decir, que saliese de lo que era la delimitación exacta del pueblo de Cuevas o de cualquiera de sus barriadas, o al menos allí donde se aplicara, significaba que un conjunto de terrenos aledaños podían considerarse urbanizables a partir de la aplicación de esta figura, con lo cual se daba salida a las expectativas, a los deseos, aquel movimiento importante de urbanismo que había o que experimentaba en nuestra comarca, y también otras partes del litoral, pero que ya digo, aquí en la zona tuvo una incidencia especial. Todos sabemos el crecimiento que tuvo Cuevas en aquellos principios años del nuevo siglo, ¿no? En los primeros años, hasta el año 2008, que llegó 2007, que llegó la explosión de la burbuja, ¿no? Entonces, Cuevas no se iba a quedar al margen. Lo que hizo Jesús Caicedo, recuerde, en el gobierno entonces estaba en manos del Partido Popular, Jesús Caicedo lo que dijo es: Cuevas no se queda al margen de este crecimiento urbanístico, así que como la Junta de Andalucía no me va a apoyar, como yo no tengo un plan general, no tengo unas normas subsidiarias, no tengo un plan general, no tengo una normativa urbanística, lo que voy a buscar es una figura que existe en urbanismo para que todas aquellas inquietudes, todos aquellos deseos de mis ciudadanos, y que me viene bien porque es movimiento en mi pueblo, que se deriven hacia el urbanismo y signifiquen construcción, como está ocurriendo en la vecina Vera, donde veo grúas y movimiento y muchísimo dinero, y hay que ver la gente cómo prospera, pues yo para mi pueblo también lo quiero. Así que en Palomares se creó, y sabemos que a partir de la paralización de esta iniciativa, que la Junta tuvo que intervenir, entendió que Jesús Caicedo sobrepasaba sus competencias, sus atribuciones primer munícipe, al paralizar todo aquello, recuerden que quedaron detenidas un conjunto de construcciones en la zona de Palomares, que era, pues, en fin, que pisaban fuerte, que pujaba fuerte, que había una enorme demanda, que la gente quería construir, que precisamente se han quedado ahí, a medio construir, y este es el recuerdo que tenemos, el recuerdo visible, la prueba tangible de lo que fue aquello. Bueno, pues trasladamos eso unos metros hacia el río, y allí es donde iba a ir la desaladora, que entonces todavía no era de la vergüenza, era el proyecto de la desaladora. ¿Y qué pasó? Pues que la gente que tenía allí intereses, primero agrícolas, pero que había visto que con la modificación del suelo, pasando de rústico, bueno, en este caso de uso agrícola, a urbanizable, veía multiplicadas sus expectativas económicas. Puedo dejar los tomates, puedo hacer pisos y me puedo llevar un montón de dinero porque hay promotores. Aquí estaban las 7, 8 o 10 grandes promotoras de España trabajando y comprando a tutiplén. Y todo eso la gente lo oía en los bares y lo oía en la calle. ¿Quién se iba a quedar al margen de eso? Si el pequeño terreno que yo había heredado, las hectáreas que tenía plantando en producción, se podían convertir en ladrillo, pero comprándome a precio de oro y garantizando la vida, no solo para el resto de mi vida, sino también la vida de mis hijos y de mis nietos, pues era muy difícil no caer en esa tentación. Así que se presentaron, cuando se enteraron que le iban a poner allí la planta, presentaron 450 alegaciones. No, en mi terreno no. No, en mi terreno no. En el de al lado sí, en el mío no. Y es normal. ¿Lo hubiera hecho yo? ¿No lo hubiera hecho usted? Así que Confederación, podríamos decir que no tuvo otra, pero es mentira. Confederación tuvo otra y otra y otra. Porque la decisión de ponerla en un sitio inundable, es decir, no quitarla del lugar donde debía de haber estado, porque 450 alegaciones decían, en mi terreno no. Y ahí hubo también, no le quepa duda, una intervención municipal. Y apoyada por más, las fuerzas económicas y políticas se juntaron para decir, no, no, aquí no, pónganlo ahí enfrente. Y Confederación era la que tenía la responsabilidad de decidir dónde iba a ir esa desaladora. Y si le dijeron enfrente, Confederación no tenía que hacer seguidismo, no tenía que copiar, no tenía que volcar exactamente la decisión y cumplirla con exactitud. La Confederación tenía la obligación de buscar un terreno idóneo, no ir a donde le señalaron otros, porque la responsabilidad final de lo que ha ocurrido no es de las 450, de los 450 alegadores, los que alegaban, no, no, estos alegaron, porque están en su derecho de alegar. La decisión de si acepto o no esas alegaciones, si me llevo o no la planta a otro sitio, la tomó Confederación. Y cuando le preguntamos al presidente de Confederación, perdón, al presidente de Acuamed, por qué está la planta en un lugar inundable, por qué se llevó de un punto no inundable a otro inundable y finalmente se inundó, cuando le preguntamos al presidente de Acuamed, dijo que es que los alcaldes, la política, la economía, aquello. Ah, pero al final, quien estampa la firma no son estas personas que alegan. La responsabilidad, que por cierto no se busca, no se intenta, no se persigue, no se quiere ver a una persona señalada. Aquí nadie quiere ver a esa persona, bueno, nadie. Supongo que los ciudadanos, a lo mejor sí, pero hay que tener en cuenta que el político actuó empujado por una ciudadanía, por unos ciudadanos que no querían que sus terrenos fueran malogrados por una planta cuando tenían la posibilidad, la proyección de ser convertidos en ladrillo y ganar mucho dinero. Pero ellos no son culpables. Ellos desean, como todo el mundo, sacar el mayor rendimiento de su propiedad. ¿Quién decidió satisfacer aquello que pedían los ciudadanos? ¿Y quién empujó para que eso fuese así? Sin duda las autoridades cuevanas. Sin duda el resto de pueblos que tampoco querían la desaladora en su pueblo, en sus municipios. Y Confederación entendió que el lugar adecuado era donde finalmente era el más inadecuado. Donde finalmente, si estamos hablando de 2005, transcurrieron 7 años y llegó San Venceslao. Con la planta terminada, mal terminada, y se inundó todo. Y así estamos desde entonces, que se gastaron 77 millones que no hemos podido todavía rentabilizar, a casi 130 que cuando la arreglen nos va a costar esta historia. ¿Quién es el responsable? Confederación asume, en esta respuesta se señala claramente quién fue. Alguien decidió que el lugar idóneo no fuese donde se instalara, porque 450 alegaciones, que eran de ciudadanos, entendieron que en mi terreno no, en el de enfrente. Y la política de entonces, para no generar un conflicto, para llevarse bien con los vecinos, entendieron, y yo, en fin, no quisiera verme en el pellejo entonces del alcalde, porque claro, decirle a un vecino, te la comes, aquello que tú piensas que pueden ser 4 plantas, vas a ver finalmente una planta, pero no de vivienda, sino una planta enorme que para desalar agua, esto no le da el dinero que... Esto no responde a las expectativas que la gente tiene con sus propiedades. Pero para eso gobiernas. Gobiernas para tomar decisiones. Desde luego la decisión que se tomó última, si esta de quitarlo de ahí podría ser cuestionable, la que no es cuestionable en el sentido de si fue buena o mala, no se puede cuestionar porque sabemos ya directamente que fue mala. Los acontecimientos lo dicen. Sabemos que quien decidió llevarla al otro sitio, y fue Confederación, no tomó la mejor decisión. Lo tenemos aquí en un documento que hemos podido acceder a este documento de fecha 9 de marzo, a partir de una pregunta de Rocío de Mer, diputada de Vox, formulada el 26 de enero de 2026. Rocío de Mer se comprometió en esta emisora a llegar hasta, en fin, todo lo más cerca posible de la verdad en relación al tema de por qué la desaladora de la vergüenza se instaló en zona inundable y acabó inundada y acabará costándonos el doble de lo que estaba previsto, casi el doble. Pero no es la única noticia del día. Ayer el pleno de Garrucha fue desalojado. Siempre hay una noticia en Garrucha que le da color. A veces es un tinte negro. Le da color a nuestros titulares. Desalojado el pleno, señalado un tipo, el Coco. El Coco es uno de los grandes, de las grandes voces del PSOE. Con el tiempo se ha convertido en un veterano, era entonces un joven militante, y poco a poco es un veterano. Un veterano que en esta ocasión acudió al pleno a reventarlo. El alcalde le señala como el instigador de los desórdenes que ocurrieron en el pleno de ayer. No fueron desórdenes graves, pero suficientes como para que mandara a la gente salir del pleno. El alcalde mandara a la gente marcharse. De este tema y de otros le hablamos en los titulares de hoy y en nuestro informativo, que ha comenzado hace un momento y que les invitamos a que sigan aquí a nuestro lado hasta que acabemos. Hay muchas cosas de interés. A por los titulares.
La desaladora de La Vergüenza se construyó en una zona inundable para salvaguardar intereses turísticos. Esa es la respuesta del gobierno, que elude la pregunta de Vox en el Congreso para conocer quiénes fueron los responsables de este hecho. La portavoz de Vox ha preguntado por ello en varias ocasiones y asegura que va a seguir insistiendo. Mientras tanto, la desaladora bajo Almanzora 2, proyectada en Palomares, continúa esperando el informe de evaluación ambiental para salir a concurso. El alcalde de Cuevas ha criticado que la lentitud de la administración para resolver asuntos acaba generando más problemas. Y las inundaciones por la Rambla del Tomate son recurrentes, según el cronista oficial de Cuevas de la Almanzora, Enrique Fernández Bolea. Dice que el cauce se desborda cuando caen más de 50 litros metro cuadrado, alegando que inunda explotaciones agrícolas y también dos empresas de transporte con más de 100 camiones cada una. El pleno de ayer en Garrucha, celebrado a las 5 de la tarde, una sesión ordinaria, acabó desalojando a todo el público. El alcalde expulsó a todos los asistentes por alteración del orden público. El primer edil ha acusado a José Soler, destacado militante socialista conocido como el Coco, de instigar al público y de proferirle insultos. Ecologistas en Acción, junto a dos asociaciones de vecinos de Garrucha y Vera, van a informar al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía sobre posibles irregularidades en la carga del yeso en el puerto garruchero. Exponen el riesgo para la salud que supone almacenar el material al aire libre, expandiendo el polvo a viviendas y pulmones de los vecinos. En Huerca Lovera, Ginés Miguel Egea, el último concejal socialista que ha dimitido durante este mandato, y con él ya van tres, funda su decisión en la pasividad del partido ante la situación del pueblo y la red clientelar tejida por el Partido Popular de Domingo Fernández, algo que su propio partido dice no critica. Vera refuerza su proyección nacional como destino turístico LGTBIQ en Madrid. Participa en un evento, Almería Destinos Donde Sentirte Tú, que se ha celebrado en un conocido hotel de la Gran Vía, y recibe una placa de la Red Española de Destinos por la Diversidad. Vamos ahora hasta Garrucha. La investigación de la muerte del niño Luca, de 4 años de edad, ha determinado o pide el abogado que se determine a quiénes pertenecen los 4 restos genéticos hallados en la ropa del menor, algo a lo que ha accedido la jueza que lleva el asunto. Y el incendio de Jauro se desató por el chispazo del motor de un pozo. El fuego se originó ayer sobre las 10:30 de la mañana en el paraje El Quinto y arrasó 7 hectáreas de matorral. Fue extinguido a las 5 de la tarde sin daños reseñables. Antas celebra esta tarde el primer aniversario del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica. Lo hará con un acto de agradecimiento a quienes lo han hecho posible, señalando a la Junta de Andalucía, Diputación, Grupo de Desarrollo Rural y el conservador y antiguo propietario de las piezas expuestas.
60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Peraduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Así que la desaladora de la vergüenza está donde nos avergüenza, porque había que proteger intereses urbanísticos. Es una razón de peso en aquel momento. ¿Quién se enfrenta a quienes tenían intereses urbanísticos? ¿Quién se enfrenta, no voy a decir a 450 propietarios de Palomares o donde fuera? ¿Quién se enfrenta a 450 alegaciones? ¿Quién es el guapo? ¿Quién es el alcalde guapo que dice, no, no, os coméis la desaladora en esos terrenos porque son los idóneos? ¿Y qué pasa en las elecciones siguientes? ¿Te la guardan, no te la guardan? ¿Cómo va a ser tu popularidad? ¿Va a crecer, no va a crecer? Mejor dicho, tu impopularidad. ¿Qué van a decir de ti? Mira, verá cómo crece. Entiendo la situación de un alcalde que se vea en esas, ¿verdad? Pero el alcalde puede cantar misa. Aquí hay una autoridad superior, que es la que tiene competencias, se llama Confederación, y es quien tiene que decidir dónde va a situar esa planta. Y decidió situarla en el lugar menos adecuado, en un lugar, por no decirlo, impropio directamente. De hecho, habla, seguramente ya para ponerse la tirita antes de que llegue la herida, dicen que la rambla de Canalejas, en fin, ya había sido previamente encauzada y que a raíz de esto la encauzaron otra vez. ¿De qué forma la encauzarían como para que el 28 de septiembre de 2012 se derramara toda el agua o casi toda el agua que pasara por ella hasta inundar toda la zona de la margen izquierda, a esa altura concreta donde la rambla desemboca en el río? ¿Qué tipo de encauzamiento hicieron? El que ha valido ha sido el último. ¿Cuánto se gastaron en el último encauzamiento? En el último encauzamiento se gastaron 18 millones de pavos, que es una cantidad muy importante. Muy importante, 18 millones para un kilómetro. Es decir, que hicieron un encauzamiento profundo y se supone que bien hecho. Puede venir otro 28 de septiembre por ahí y encontrarnos con unas circunstancias, con una desaladora, porque sigue estando en zona inundable, ahora parece que más protegida, pero una lluvia copiosa, muy copiosa, más copiosa que la de ese día famoso de septiembre de 2012, podría darnos un nuevo titular. Es decir, la renovada desaladora de la vergüenza vuelve a inundarse. Me imagino que habrán tomado medidas, pero conociendo de lo que va el percal y quienes están al frente de nuestros intereses públicos, uno puede esperar cualquier cosa. Cuando ya hemos visto los antecedentes, ¿quién se atreve a apostar por algo contrario? Bueno, abrimos nuestro tiempo de redacción. Los compañeros están sentados y nos van a contar qué noticias de hoy les parece interesantes para subrayar en estos minutos. Katina, un titular para destacar.
Pues la expulsión de todo el público ayer en el pleno del Ayuntamiento de Garrucha a las 5 de la tarde, pleno ordinario.
¿Qué se tardaba en el pleno? Porque la gente fue a reventar al pleno. Si me sale la voz. La gente fue a reventar el pleno porque no le gustan los plenos, o se iba a tratar algo en el pleno que a alguna gente no le gustaba.
Bueno, pues el asunto más importante de este pleno, según destaca Álvaro Ramos, es ese plan de ajuste del pago a proveedores. Lo que va a hacer el ayuntamiento en este caso es que va a revisar el plan de ajuste que fue realizado por el anterior equipo de gobierno, que no se había ejecutado, para su revisión, con el fin de que el gobierno tenga la justificación o la seguridad de que el ayuntamiento va a hacer frente a los pagos del préstamo que se va a conceder, pues precisamente para ello, para el pago a proveedores. Otro asunto menos importante era un convenio con la Junta de Andalucía para impartir una FP media de jardinería en este municipio, pero eran los asuntos más relevantes de este pleno ordinario, en el que, como decíamos, finalmente se expulsó a todo el público. No se llegaron a expulsar a los concejales del Partido Socialista, pero María sí recibió dos apercibimientos por parte del alcalde de que si seguía en esa línea también la expulsaría. Finalmente no se produjo esa expulsión.
Si le llamo la atención por tercera, No hace falta. Si la miro, ya sabe que será la tercera. Quienes tenían que haber ido a reventar el pleno, y disculpe, porque yo no quiero ser incendiario, pero quienes tenían que haber ido a reventar el pleno y el alma a alguno, no hablo de violencia, sino de una protesta muy seria serían aquellos proveedores que se han quedado fuera del pago a proveedores. Gente que lleva 5 o 6 años sin cobrar y porque el concejal de turno no ha firmado que el trabajo está hecho, o porque el gandul del funcionario de turno no se ha tomado la molestia de pensar que trabaja para la gente y que hay empresas que se pueden quedar en la estacada, es decir, en la cuneta, si no les pagas, por no pensar simplemente en que son servidores públicos, hay un conjunto de empresas que se han quedado sin cobrar. Y esas empresas, que son unos cuantos cientos de miles de euros, ¿cómo los resarces ahora? ¿A esperar otros 4, otros 3 años, 5 años? ¿Una manada de inútiles en el ayuntamiento formando la corporación? ¿Un grupo de ineptos en la corporación? ¿Un grupo de ineptos en el conjunto de trabajadores, donde hay algunos que no van ni a trabajar y a los que les van a tener que meter un detective privado para saber si es cierto que están enfermos o no? Gentes que aprobaron y han metido la cabeza por coincidencia, ¿cómo era, Javier, aquello de afinidad con el ayuntamiento? Y llevan, no sé, son 2 años en el de baja, año y medio de baja. ¿Para qué querías entrar? Oye, fulano, ¿tú para qué querías entrar en el ayuntamiento? ¿Para coger la baja? ¿Porque no ganaron los tuyos? Tú eres un golfo. Y sabe quién es el golfo, y la gente sabe quién es el golfo. Él y todos los que son de la banda. Sois unos golfos que le quitéis el dinero a la gente de Garrucha. Sois unos golfos, no lo sabéis. No os lo ha dicho nadie. Sois unos sinvergüenzas. Sois unos estafadores. Le estafáis a la gente. ¿Habéis entrado por afinidad con el ayuntamiento para esto? ¿O era con afinidad de un partido y como no está mi partido ni siquiera trabajo, pero aprovecho que no trabajo y aprovecho esto porque soy un puto gandul, que no he dado un palo al agua en mi vida y ahora no pienso darlo, ya tengo 40 y tantos y todavía miro por encima del hombro a la gente de Garrucha que no se ha podido comprar un piso, pero yo ya sí lo tengo, ya tengo coche. Yo por afinidad al ayuntamiento, eres un golfo, no vas ni a trabajar. ¿Lo sabías o no? Pues la gente de Garrucha también. Este es uno de los que a lo mejor no estaban allí, pero hubiera gritado mucho en el pleno de ayer, para reventar la sesión. Gente golfa de Garrucha, sin vergüenzas. Sí, esta gente. Bueno.
Pues mira, de lo ocurrido en el pleno de ayer, el alcalde señala a una persona como instigadora de todo lo que pasó, que es un destacado militante socialista, es José Soler, y la cosa parece que no va a quedar ahí, porque la policía local lo identificó, levantó acta de lo sucedido, y dice el alcalde que va a ir a la Guardia Civil a denunciarlo. O sea, que ahora la Guardia Civil pedirá esos datos a la policía local y Álvaro pondrá una nueva denuncia.
José, ¿tú que eres la esperanza blanca? José Soler, ¿eres la esperanza blanca? ¿Tú eres el hombre que todos estamos esperando? ¿Eres un mesías? ¿Eres el hombre que va a cambiar y va a poner todo en su sitio en función de la legalidad, la justicia, la razón social? ¿Qué es? ¿Quién eres tú, José? ¿El tipo que por afinidad con el PSOE entraste en el puerto a trabajar? ¿El hombre que dejó su trabajo inicial, de artesanal, de oficio, porque era más interesante ser casi un funcionario al servicio de la APA, ¿verdad, José? El que de alguna manera también, por afinidad, consiguió que su hija entrase a trabajar en el ayuntamiento y hubo que sacarla rápidamente porque llegó una inspección y finalmente esto, no sé qué disgustos traerá o no al ayuntamiento, desde luego está pendiente de una sentencia. José, ¿quién eres tú? ¿Eres el tipo que vas al pleno a defender la justicia social o la justicia de José Soler para José Soler y los suyos? ¿Quién eres tú, José? La gente de Garrucha te conoce. Claro que te conoce y te saluda, claro, pero todo el mundo sabe cuando pasas, cuando dejas unos, cuando se cruzan contigo y dan unos pasos, todo el mundo sabe a qué te dedicas, José. Pero a ti no te da vergüenza seguir diciéndole a la gente justicia social, estos sinvergüenzas del ayuntamiento, estos golfos, que han ido a qué. ¿Qué sueldo se han puesto? Seguramente dirás. ¿Y tú qué sueldo te has puesto, José? ¿Y tu familia cómo las han parado ahí? ¿Cómo las has enchufado, José? ¿Cómo se puede hablar de algo así sabiendo lo que uno tiene en casa, José? ¿Qué crédito tiene lo que tú digas cuando te subes a un atril, José? cuando te sientes por encima y hablándole a la gente sobre la virtud, el derecho, la justicia. ¿Quién eres tú, José? ¿El que ayer liaste el pifostio en el pleno para salvar a los pobres? ¿A quién, José? ¿A quién? Bueno.
Y veremos a ver si lo sucedido ayer en el pleno de Garrucha ayuda al Coco, por si no confundir a ningún otro José Soler, que hay varios en la comarca, ayuda al Coco en la querella que tiene todavía abierta por Álvaro Ramos, cuando Álvaro Ramos estaba en la oposición, y que le acusaba de amenazas que en primera instancia un juez pensó que era un delito menor, pero la audiencia obligó a reabrir porque pensaba que eso de intentar presuntamente contratar a sicarios para darle un susto o algo mayor,
partirle las piernas al
pues,
Álvaro,
igual no era un delito, no era una falta.
Sí, ¿qué es ser de izquierdas, Zapatero? Es recibir poco y dar mucho, ¿no? José, ¿qué es ser de izquierdas?
Álvaro quería darle mucho. O muy fuerte, por lo menos.
Dar mucho y recibir poco, ¿verdad? José, es eso también, ¿no? Dar mucho a dos manos y recibir poco, si es posible. ¿No, José?
Pues sí, debe ser alguna de ese capital,
bueno,
apócrifo.
Está bien, coño. La caridad, bien entendida, empieza por uno mismo. ¿Qué cojones? ¿Qué coño había pensado yo en alcalde? Pienso en mí, caridad conmigo. Hola, Salomé, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
No te rías, que en tu pueblo no pasan estas cosas.
No nos vamos a reír, porque mi noticia va también de un golfillo, de una golfería. Y es que...
A la mujer le gusta el loco, un poco loco el golfo, ¿no?
Bueno, que tenga gracia el hombre. Golfo. Yo un serio, no, pero con gracia. No, a ver si eso no es contradictorio, pero...
Sí,
no,
un poco, golfo. Sí. Sí, con pimienta y poco
sí,
de pimienta.
Pimienta, sí.
Venga, a ver, este que lleva mucha
pimienta. Un huevo sin sal, ¿no?
No, este lleva mucha pimienta o no, el que nos vas a contar.
Pues, a ver, juzga vosotros. Se ha juzgado a un hombre por colarse en un hotel de Almería con un pasaporte de la República Errante Menda Lerenda.
De mi Menda Lerenda.
Pues,
lo leí ayer y me sorprendió mucho.
Menda Lerenda.
Pero se ha absuelto, ¿no?
Pues sí.
¿Pero quién admitió ese...?
Lo han absuelto.
¿Pero quién admitió...? Claro, se me haría risa el juez.
A ver, que ha tenido ya dos juicios. Uno en primera instancia, en el que fue condenado a pagar una multa de 6 euros diarios durante 6 meses, y ahora este de la Audiencia Provincial, que lo ha absuelto, porque no ha considerado que era tan graves las acusaciones. El caso es que este joven... justo hace un año se coló en un hotel en El Toyo y al pedirle a los recepcionistas la documentación presentó un pasaporte de la República Errante Menda Lerenda, que el juzgado ha comprobado que existe la página web. Yo me he metido también, existe esa página web que fue fundada hace ya un montón de años, no sé si hace en el 2017.
¿Existe
o
como
no
país?
No existe uh-huh. como país. Es una web que alguien ha hecho, y si tú quieres un certificado de pertenecer a esa república, pues paga, hay dos tipos de certificados, uno más caro, otro más barato, 60 euros o 80 y tantos euros.
Si eres ciudadano de primero o de segundo.
Una estafa de toda regla también, ¿no?
Pues bueno, la dirección donde se realiza el pago, me he metido y pone que es en Tenerife, pues estafa, ¿no? Te dice que si quieres un papelito... te lo da por un módico precio. Pone certificado, pone un certificado de pertenecer a la República Errante Menda Lerenda.
Pero te da una calidad diplomática, algún tipo de
ellos ventaja. Promueven la idea de que simplemente de que cada ciudadano es una república independiente, ya está, no es nada más.
Cada uno.
Se fundó en 1999, me he equivocado. 1999.
Bien. Pero vamos, el nombre que tiene ya. Y esto, a ver, ¿de qué le valió este hombre en el hotel?
Pues nada, este hombre pensaba inscribirse, pero es que no sabemos en qué condiciones estaba el hombre, pero pensaba inscribirse con ese documento. Entonces, pues ante la petición de los recepcionistas de un documento oficial, él se negó y se puso así un poco nervioso. Llamaron a la policía le requirió documentación oficial y no en ningún momento la quiso ofrecer, ni la buena, ni la falsa, ni la ninguna. Entonces ya se rebotó y lo tuvieron que expulsar, pues ante un poco, dicen que cierta violencia por parte del hombre. Entonces se le hizo un juicio en primera instancia en la que se condenó a 6 meses de pago de una multa y ya pues la audiencia
recurría. Pero solo porque no se podía identificar, porque su identificación no era un carnet de identidad.
La ley Mordaza pues obliga a que te identifiques, pero claro, el juzgado considera que no es un delito penal, pero sí permite que la Policía Nacional ponga una denuncia a nivel administrativo.
Porque no se ha identificado.
Porque
ese
no se ha
el tema. No se ha identificado. Usted se identifica y si no, pues se viene conmigo hasta que lo identifiquemos. Exacto. Y ese es el asunto.
Y ese es el
no
asunto.
Ha hecho nada malo, entonces, así.
Pues, bueno, no
le salió gratis. Intentado... Pagó el hotel.
Bueno, no llegó a entrar.
Pelearse con los agentes que se lo tuvieron que reprimir y demás porque
pero
se puso chulico.
¿Y fue como Zapatero, dio mucho y recibió poco? ¿O cómo fue eso?
¿O como, el coco?
Como el coco.
Este ni dio ni recibió más que una patada en el culo.
Pero bueno, esto...
Bueno, es que le habían condenado también al pago de las costas del juicio.
Pero no podemos obviar las consecuencias.
De lo cual también ha sido suelto.
Las consecuencias que puede provocar esto, un incidente diplomático con la República de Mendalerenda.
Pues estos son los buenos. Esto siempre tiene dinero.
Lleva. ¿Tendrá impuesto esa República o no? Y no apuntamos a esa República.
Sí, lo que tiene es al final fondos para invitar a la novia, a lo que quiera, ¿sabes? Para irse con la novia.
Imagínate al que uno se levantó un día por la mañana y dijo, voy a crear aquí una república independiente, bueno, voy a crear una página web y voy a expedir certificados.
Lo hizo un español ocupó hace ya tiempo una plataforma petrolífera abandonada en no sé qué océano o mar y instituyó allí un estado independiente. Lo que pasa es que no se lo reconoció nadie.
Oye, una cosa, ya que estamos con asuntos distendidos, pero tiene que ver con titulares. ¿Vera refuerza su proyección nacional como destino turístico LGTBIQ+. ¿Esto podría decirse? ¿Vera refuerza se refuerza como proyecto, como destino turístico homosexual? ¿Se podría decir así? ¿O sería estaríamos hablando de una forma insultante a alguien? LGTBI,
estamos
hablando de homosexualidad.
Está inclusivo porque hablas de los homosexuales y el resto.
Claro, es excluyente, solo nombras.
De uno en uno.
Si solo nombra a los homosexuales, excluye a gente que no se considera con ningún sexo determinado.
La L es de lesbiana, la U es de
lesbiana, gay, transexual, bisexual y que era. Y Q es queer. Queer, los que no se sienten nada de lo anterior.
Queer, literalmente en inglés significa maricón.
Pues no.
¿Sí? ¿O no es queen, reina?
No, es que no es queer, es care.
Bueno,
care.
Queer,
care. Con R. A ver, Salomé, por favor.
Que te faltaría la mitad. Si tú pones solo homosexuales, te falta la mitad de los LGBT.
Y ahora digo, pero si incluso dijésemos destino, refuerza su proyección nacional como destino turístico homosexual y otras variedades de tal, ¿quedaría también eso, quedaría bien o no? ¿Alguien se sentiría que, no sé, tiene un punto peyorativo, lo de decir homosexual? O sea, al final LGTBIQ tal, todo el mundo lo entiende y nadie se siente mal, ¿no? Pero si dices homosexual y otros, a lo mejor sí, pero ¿por qué no los nombras o porque no quieren que se diga homosexualidad? ¿O no suena bien homosexualidad como destino turístico? O sea, una realidad que es esa, al final tú la quieres vender, pero no quieres llamarle como se llama, porque le quieres llamar de otra manera, porque en definitiva sigue habiendo un pozo de prejuicio Es una pregunta que...
El lenguaje que no inclusivo, Miguel Ángel.
Homosexual y homosexual.
Hablemos con propiedad.
No sé cómo se habla de esto.
Vale. A ver, la L es de lesbiana, la G de gay, la T de trans, la B de bisexual, la I de intersexual, la Q de care. Y el resto, el plus, son todas las identidades y orientaciones sexuales que no están representadas en las letras anteriores, que son los asexuales, pansexuales, el género fluido... Madre entre otros.
No, oye, claro, mejor entonces.
Se sienten perros y todo eso estarían ahí en el más, ¿no?
Yo pensaba que como antes el plus era el sexo de pago.
Pero entonces también estamos los heterosexuales, porque son todos los que no están incluidos en las letras anteriores, ¿no?
Pero
esa misma pregunta que hice yo ayer.
Entonces faltamos nosotros en el titular. Bueno, faltamos.
No, estamos también, estamos en el plus.
Ah, somos plus. Pero
vamos a ver, lo que se trata es de que Vera tenga una posición destacada en un nicho concreto. Entonces, ese nicho concreto que no es mayoritario.
Sí, además esto no es la primera vez que lo hacen.
Aquí hacemos los whiskies de tal manera y los hacemos distintos a como lo hacen en otro sitio, ¿no? Aquí tenemos esto que nos distingue de otro. Los otros van de gente normal, textiles, ¿cómo diría? Sin ninguna chispa. Y en el otro sitio, pues parece que hay una vida más chispeante, ¿no?
Sí, okay. ya lo hicieron el año pasado, fomentando precisamente este tipo de futurismo, y parece que les funcionó bastante bien. Tiene
Oye,
atractivo
yo
la costa
el año pasado fui a la fiesta del orgullo de Vera y me impresionó la cantidad de gente que se movía aquella noche en Vera Playa, ¿eh?
Decir, la cantidad de LGTBI que había.
No, estamos hablando de muchísima gente. Bueno, yo creo que una de las fiestas del orgullo más importantes dentro de la provincia.
Yo recuerdo la primera fiesta que mandamos nuestro enviado especial a Pepe Alonso.
Yo recuerdo una portada de Actualidad Almanzora súper llamativa. Además, estaba muy chula.
Pero un tío que se le caían las carnes y bailando como un loco allí.
Sí, fue muy, muy buena aquella portada.
Se le caían las mollas. El tío
sí, fue la primera vez.
Sí.
Es que estaba buscando sí, claro. Acerca de las siglas LGT, todo eso, y es que están se entienden a nivel internacional, o sea, no se entienden solo en España LGT, sino que cualquier persona de fuera va a entender lo que significan esas siglas y quizás sí, pues es sí. Más amplio y más sí. Entendible para
sí.
Todo el mundo.
Pero un lenguaje más comercial.
Sí.
Vale.
Más
no es por una cuestión de prejuicio, que no se puede decir homosexual. No
es que todo el mundo, porque lesbian en inglés y me imagino.
Nada, que venga ni gasten.
Muy bien. Gracias, Salomé, por opinar sobre esto. Seguimos hablando de otras cosas. Javier, tu titular.
Pues fíjense, han empezado hablando de saladora y yo quiero hablar de otra que una saladora fantasma, de la que se lleva mucho tiempo hablando, pero muy poco físicamente, no vemos resultado.
¿Cuál?
La desaladora bajo Almanzora 2. ¿Se acuerdan ustedes
la
de ella?
La que va a ser hermana de la otra.
Sí. Y lleva el mismo camino, por lo menos, en cuanto a años para esperar a desalar agua, ¿no?
Bueno, yo creo que esta en proyección ya gana a la otra. En el tiempo de proyección. Es decir, vamos por fases, ¿no? Vamos a ir comparando por fases. La otra se proyectó en 2007 y en 2005. En 2007 estaban haciéndola. Uh-huh. Pues esta se proyectó ahora un par de años.
Bueno,
o tres.
Concretamente el 13 de mayo de 2023 fue cuando la asumió el Estado central, el gobierno de España.
Sí, pero ya estaba.
Porque ya había un proyecto hecho, un proyecto que habían hecho los regantes, pues que lo encargaron un par de años antes, en 2020-2021. ¿No? Pero el 13 de mayo de 2023 ya apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado de interés general. Ojo, es poca cosa, interés general. O sea que iba a tener una ejecución tan rápida como la laminación del río Antas o el encauzamiento de la Rambla Nugalte, que fueron dos obras declaradas de interés general en 2001.
Sí.
¿No? Así que por ahí vamos. Y hoy le hemos preguntado al alcalde de Cuevas, ¿cómo va esto? Dice, pues atascada todavía, esperando el impacto del informe medioambiental. Y ya se ha desahogado el alcalde diciendo el problema que está suponiendo la parafernalia de informes, de tramitación burocrática que lleva cualquier proyecto. No ha recordado todavía la desalobradora de los regantes, que también en la misma fecha, hace tres años, se iba a ampliar con una nueva batería desalobrar más agua, 5 hectómetros cúbicos más al año, una obra que debía durar 2 meses y que lleva ya 3 años de papeleos, sin todavía ponerse la primera piedra. Una obra de 2 meses, 3 años van y no han acabado el deambular por los pasillos burocráticos, ¿no? Y decía el alcalde además que ya el Ayuntamiento de Cuevas ha tenido que devolver varias subvenciones de fondos europeos porque han terminado los plazos para justificar el pago y todavía no habían recibido informes de medio ambiente.
Pero es que además esto lo supimos hace poco en Pulpí, sí, la semana pasada conocíamos que Juan Pedro nos comentó, habían tenido que verse obligados a devolver una parte de una subvención que fue concedida para la instalación de pérgolas en los mercados, uh-huh. y que la instalación de pérgolas en el mercado de los terreros necesitaba un informe de medio ambiente. Él ya decía, yo ya supe en el momento en el que tuve que pedir ese informe que no íbamos a llegar a tiempo. Se cumplieron los plazos y no efectivamente llegó. El ayuntamiento tuvo que devolver parte de una subvención.
234.000 euros,
sí.
No se necesita para el nuevo instituto, no se necesita un informe con perspectiva de género,
sí.
Para el nuevo instituto de...
Sí.
De
pero Cuevas. Bueno, pero no hace falta un informe de los amigos de la UNESCO de Pechina. Para este instituto, ¿no?
Qué barbaridad. Oye, una cosa antes de acabar esto. La Rambla del Tomate. Dejemos claras las posiciones de esta casa. La Rambla del Tomate, de golpe y porrazo, ha conseguido 10 millones de pavos, que es una barbaridad de dinero, pero que es lo que vale y punto, ya está, y está bien. Para que sea encauzada, para que sea domesticada, domada, que no se produzca daños en el entorno. Y ahora... Tenemos dos puntos en la comarca donde las aguas, cuando llueve, igual que ocurre con la Rambla del Tomate, puede ocurrir en el río Antas o puede ocurrir en la Rambla de Nogalte. Y sabemos por los antecedentes que los daños en la Rambla Nogalte o en el río Antas pueden adquirir unas dimensiones sobrecogedoras hasta incluso llevarse a gente por delante. Bien. Eso está esperando una inversión para domesticar tanto el río Antas en la medida que se pueda como la Rambla Nogalte. Están esperando la friolera de 25 años y todavía no se ha puesto ni la primera piedra, como aquel que dice. Y de golpe nos enteramos que la Rambla del Tomate, que no tiene unos antecedentes, un recorrido histórico, aparecido en
tan catastrófico,
en crónicas de estas dimensiones, va a ser entonces por una cuestión de prioridad o por una cuestión de abordarlo con racionalidad. Es lógico que la Rambla del Tomate se vea encauzada primero en un espacio de tiempo desde que se piensa hasta que se hace muy corto, y segundo, que se hace antes que los otros dos espacios que presentan un riesgo cierto para las personas, puesto que inundan grandes espacios urbanos y ya se han cobrado vidas en el pasado. Es lógico que esta obra, sin necesidad de desmerecerla, pero es lógico que se haga antes esa que las otras. Es una pregunta que me gustaría conocer. ¿Alguna opinión más, aparte de la que se pueda vertir en el tiempo que se da la noticia por parte de un servidor?
Hombre, está claro, está clarísimo que siempre hay que establecer, todos lo hacemos en nuestras casas, ¿no?, un orden de prioridades. Aquí lo primero es salvaguardar vidas, y hemos visto que aquí el lugar, el sitio donde se concitan, donde se pierden vidas, es concretamente en la Bugambilla. Y a causa de del desbordamiento de la parte baja del río Antas. Entonces, para mí, la primera intervención más urgente debería ser, encima de todo, allí en la remisión del río Antas. Después, por los daños que causa también, con mucha insistencia, con mucha frecuencia, en la de Canalejas, en la de Nogalte, perdón,
en Pulpí.
Allí en Pulpí, y yo no descarto que se haga la del Tomate, evidentemente. Pero creo que hasta ahora, históricamente...
Sí, si tuviéramos que tomar, si nuestros oyentes, cada uno de ustedes tuviera que tomar una decisión, o tuviera que decidir, o apoyar una opción entre... A ver, conocemos los antecedentes, no tanto las de la Rambla del Tomate, que son menos conocidos, pero sí los hemos conocido hoy porque el cronista de Cuevas nos ha amablemente hecho una relación de situaciones que se producen a propósito del desbordamiento o la llegada de aguas a través de la Rambla del Tomate. Entonces, Enrique Fernández Bolea nos ha contado que un conjunto de empresas, algunas ligadas al transporte, y una serie de terrenos importantes, un conjunto de hectáreas que están en producción, se ven anegadas cuando llueve. Entonces, se conoce que en Cuevas, la Rambla del Tomate, es necesario trabajarla para que estos daños no se produzcan. Vale, ya sabemos esos daños.
Sí, pero ahora perdone, pero es que en el mismo Cuevas fue mucho más urgente encauzar el río Almanzora, ¿no? Mm. Y construir el pantano de Cuevas antes que encauzar la Rambla del Tomate, lo sabían los cuevanos, que causaba más daño a Cuevas.
Claro, claro. Entonces tenemos la Rambla del Tomate con estos antecedentes, pero ya con 10 millones y preparados para gastarse. Ya está. Además se van a gastar ya. Y ahora tenemos desde el año 2001 con el marchamo de una...
Interés general.
Claro, del sello de interés general, la obra del encauzamiento de la Rambla de Nugalte, o los Charcones, y el río Antas. Bien, pero sin dinero. Sabemos que en principio se habían adjudicado 10 millones para cada una, pero esto hace ya tanto tiempo. Se está ahora en un proceso de informe, a la espera del informe de medio ambiente, el impacto ambiental y no sé cuántas otras más. Pero se sigue demorando en el tiempo sabiendo la urgencia, porque los antecedentes nos dicen que pueden ser muy peligrosos. Estos dos puntos concretos.
Un detalle, a falta de informe de medio ambiente, la laminación del río Anta, porque el acercamiento de la Rambla de los Charcones, de la Rambla Nugalte, tenía ya el informe de medio ambiente y el proyecto aprobado desde 2014. Ojo, desde hace 12 años. Estaba para empezar a construirse ya.
O sea que no hay dinero. Pues Confederación no tiene dinero.
No, eso, Confederación, lo último que le ha dicho al alcalde de Cuevas es que está esperando la autorización del Ministerio, que es una decisión política, que están esperando la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica para sacar a licitación las obras.
O sea que tiene todo el expediente armado, a falta de que el Consejo de Ministros o la ministra o quien sea diga, sí, venga, sigamos adelante.
Claro, si fue la respuesta, vale, que además se le dio al alcalde, bien, que opciona. Ya está pendiente de licitación.
Tenemos 10 millones de euros, 12 millones de euros o 25 millones de euros. Venga, por poner una cifra, 25 millones de euros. Y tenemos que priorizar Rambla del Tomate, opción, bueno, primero pondríamos la opción Río Antas, encauzamiento del río Antas, laminación, encauzamiento B, opción B, encauzamiento de la Rambla Nugalte, opción C, la Rambla del Tomate. ¿Aquí qué votaríamos?
Sin duda la opción A. Estamos hablando.
¿Cuál haría una por una cuestión, aunque fuésemos de Cuevas o de Vera, que estamos en Vera, o viviésemos en Pulpí, fuésemos de Rancio Abuelenco, coño, de linaje pulpileño de toda la vida. ¿Cuál sería el orden con el que invertiríamos si fuésemos administradores con la pretensión de salvaguardar el interés público? ¿Cuál sería el orden?
Yo ya lo he dicho antes, ese orden Vera, Pulpí, Cuevas, en este caso.
Pues a mí me parece que ese sería, en todo caso pondría incluso a Pulpí al mismo tiempo, porque en Pulpí no ha habido muertos porque Dios no ha querido, porque es que el agua se ha metido en las casas. Bueno, por ese orden, en todo caso, dejaría siempre la Rambla del Tomate porque siendo importante lo que ocurre, es que parece mucho más grave lo que pasa en los otros sitios. Uno y otro, pues entre lo malo y lo peor, lo malo.
Pero es que yo, por el trabajo este, ¿no? Por las noticias que yo vengo recibiendo, yo en el mismo Cueva, yo intervendría antes en otro lugar, que es en Muleria, en la zona de la herrería, en la zona de la herrería, porque en la herrería cada vez que caen, que se mea un colorín, o sea, que cada vez que caen cuatro gotas o un episodio de tormenta breve, la primera noticia que llega es que donde los daños han sido más graves han sido precisamente en el entorno de la herrería, que se queda incomunicada, tanto con la carretera que le lleva hasta el Perejil como en dirección a Villaricos.
Pero y el puente de los Lobos, si está sin hacer todavía. ¿No fue parte también de daños por lluvia? ¿Eso no fue una lluvia lo que se llevó el puente de los Lobos en 2012? Uh-huh. En 2012, sí, ahí, cuando se produjo la inundación famosa, San Venceslao. Pues ahí está todavía el puente sin hacer. Y eso no ha entrado en este proyecto. Porque cuando llueve, los lobos, hombre, a lo mejor no queda incomunicada, pues salen por la parte de atrás. Y vale, pero tu entrada habitual, pues eso está. En fin. ¿Usted, Catina, tiene alguna objeción al orden que hemos establecido de la inversión?
No, no.
Si es que recayese en nuestra
mano. No, no, priorizaría antes las actuaciones en Antas o en Pulpí antes que en Cuevas de la Almanzora. Estamos hablando de daños económicos en Cuevas de la Almanzora que sin duda serán ciertos, es decir, por esa proximidad a las plantaciones agrícolas que hay en la zona y a esas dos empresas de transporte, pero sin duda, como decíamos, si aquí prima algo es la seguridad de las vidas humanas.
Muy bien, cerramos esta mesa de redacción. Bueno, y si hay alguien que interpreta esto como un ataque a Cuevas, ¿no quieren que hagamos una obra? No, no, por Dios, no se trata de eso, no se trata de eso. Miren, le hemos preguntado a
Enrique Fernández Bolea,
el cronista de Cuevas, Enrique, le hemos preguntado, oye, ¿qué pasa en la Rambla? Porque nosotros no lo sabíamos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es necesario encauzar? Y ha motivado perfectamente que justifica una inversión. Esto es lo que nos ha dicho Enrique.
La Rambla del Tomate, afluente de la Rambla del Zorzo, en los últimos años está causando estragos, sobre todo en las vegas de Zutíjar y las viñas, el pago de las viñas. Y esto es debido a alteraciones en los terrenos y algunas intervenciones urbanísticas que de otro modo, si se hubiesen hecho de otro modo, pues no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo. De tal manera que siempre que hay lluvias torrenciales y que, bueno, pues superan los 50, 60 litros por metro cuadrado, se produce una inundación de la parte baja de la pedanía de Zutíjar y, como he dicho antes, también del pago de las viñas, que está ya pegado a la carretera de los silos. Bien, lo que se ha recibido ahora ha sido por parte del gobierno central pues una subvención que alcanza, creo que son los 12 millones, casi 13 millones de euros, de los cuales 9 millones y medio van destinados precisamente a subsanar, no tanto a subsanar, sino a remediar que este tipo de incidencias se vuelvan a repetir en próximos episodios de lluvias torrenciales.
Bien, digamos, si tuviéramos que establecer un símil con un dolor, con una enfermedad, con una dolencia, podríamos establecer, para hacerlo correctamente, en orden de importancia, que podríamos tener una hernia muy molesta, tan molesta que nos permitiría o nos impediría sentarnos correctamente, estar tranquilos, movernos, coger peso, sería un verdadero problema tener una hernia o dos, ¿eh? Pero luego hay otra, en la escala hay otra situación todavía más grave. Entonces el médico tiene que decidir si opera de la hernia u opera para evitar un trombo en la cabeza, u opera para un infarto, ¿eh? U opera porque la persona es incapaz de defecar y lleva 5 días sin defecar y se va a... O sea, tiene una septicemia de estas que te tratan que te vas para adelante. Entonces, en ese sentido, o sea, en ese plano, que no es un plano inventado, que no es un argumento fabricado para acabar teniendo una conclusión que coincida con lo que uno quiere inicialmente, sino creo que son unos argumentos muy razonados y muy lógicos. Parece que el trombo, parece que la imposibilidad de defecar, es decir, el problema grave para el cuerpo no está en la hernia, sino que en este caso estaría en las bugambillas y estaría en el otro sitio. No dejando de ser importante la hernia, que no te deja descansar, que coño, que te tienes que llevar un flotador para sentarte, que no puedes estar sentado, que si te levantas te duele, que como te pongas es un sinvivir. Pero hablamos de, en principio, el dolor y si anteponemos a la eliminación del dolor, la conservación de la vida para luego, con la vida conservada, eliminar el dolor, ¿no? Pues este sería el asunto, poco más o menos. Así es como intentamos plantearlo. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con José María Martínez de Aro, que hoy es el día del profesor.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
We'll be right back.
Telegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La diputada Rocío Temer, diputada de Vox, Congreso de los Diputados, le pregunta al gobierno y le dice, oiga, ¿me puede usted explicar por qué la desaladora de la vergüenza, la desaladora bajo Almanzora 1, porque allí se utilizan otros términos, pero aquí en la calle, la desaladora de la vergüenza, la que está ubicada en Palomares y no se inaugura, la que está todavía pendiente de terminarse, la que nos va a costar el doble, la que no ha dado el servicio público a la que, para el que estaba previsto, para el que fue proyectada, la que estamos esperando desde el año 2007 que empezó a construirse y aún a día de hoy ahí sigue, pues la que todavía, la que, ¿cuántos años son de 2011 que, o 2009 que tenía que haberse terminado? Vamos a poner 2010 hasta 2025, vamos a poner 15 años. A una media de 20 hectómetros cúbicos al año, ¿cuánto suma eso? Es decir, en 15 años suman 300 hectómetros cúbicos. Ahí os tienes. 320 hectómetros cúbicos. ¿Qué les parece? Eso es lo que no ha recibido esta comarca en todo ese tiempo. Que lo añades al conjunto de cosas que quieras, pero como elemento esencial, si su razón de vivir, su razón de ser, su razón de ser proyectada, la razón por la que inspiró todo el movimiento administrativo fue demos agua al Levante almeriense, el Levante almeriense con un montón de gasto no ha tenido acceso a 320 hectómetros cúbicos que tenía que haber dado esa planta. ¿Y por qué se instala en una zona inundable? Para eso preguntó Rocío Temer. Lo hizo a principios de este año. Lo ha hecho antes, pero no le hacen caso. Y ella se comprometió en esta casa a insistir tantas veces como fuera necesario. Así que el 26 de enero de 2026 le preguntó y le respondieron en marzo de este año. En relación, dice el gobierno, con la pregunta formulada, se indica que una vez aprobado el proyecto constructivo, las obras de reparación de la planta desaladora de Bajo Almanzora se encuentran en curso desde el 21 de noviembre de 2025. Aquí hay que hacer una aclaración y es en curso a partir de que decidieron arreglarla, porque claro, se desarregló entera el 28 de septiembre de 2012 cuando se inundó. Bien. Dice el gobierno, sobre las cuestiones planteadas hay que remontarse al año 2005. Así, el 18 de agosto de ese año, 2005, se publicitó la resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anunciaba la información pública del proyecto informativo de la nueva desaladora del Bajo Almanzora y de un estudio de impacto ambiental. En el proyecto informativo, la planta desaladora se ubicaba en una parcela en la margen derecha del río. Es decir, según bajas desde el pantano, en la parte derecha, no donde está, que es en la parte izquierda. Este proyecto, en la margen derecha, donde iba a estar originalmente, recibió, dice el gobierno, 450 alegaciones. Las pudo presentar uno o las presentaron entre cinco, o las presentaron una por persona, 450. Bueno, el hecho es que recibió la opción de plantar la desaladora en la margen derecha del río, 450 alegaciones. Y la mayor parte de ellas, dice, explica el escrito, indicaban lo siguiente, y te abren comillas. Rechaza la construcción de la desaladora, el que alegaba.
El que presenta la alegación.
Rechaza la construcción de la desaladora en el emplazamiento seleccionado debido al grave quebranto medioambiental y agrícola que causaría en la zona costera de Palomares, a que la existencia de la balsa, este es otro argumento, aparte del primero, otro, a que la existencia de la balsa de agua producto de 72.000 metros cúbicos de capacidad hipotecaría los terrenos afectados por la zona de la inundación, y que además, tú lo dicen así como la parte tercera que no tiene importancia, es que los terrenos son urbanizables, coño, que no me va a dejar construir, que yo quito las lechugas, hombre. Los pimientos nos han dado de comer toda la vida, pero si puedo construir mi vida, la de los demás, a como se está pagando el metro cuadrado en aquel momento, estamos hablando de 2005, Virgen Santa, si el que tenía un trozo de terreno y se lo compraba un promotor se llevaba 200 millones. Pero así, para él, para sus hijos y sus nietos. ¿Qué se le puede reprobar a alguien en Palomares que quisiera hacer eso? Nada. Cualquiera estaríamos deseando rebañar en ese plato. ¿Quién se iba a poner de espaldas a una posibilidad de arreglarse la vida para siempre después de tantos años del lomo curvado y con la azada pegando ahí? Joder, pues eso se entiende. Pero aquí se da como tercera opción. No, esa era la primera. 250 alegaciones. Dicen, bueno, de momento no... 450. 450. Y además de que tenemos ahí un quebranto medioambiental, agrícola, que hay una balsa que nos va a joder. Y además son urbanizables, tío. Ojo, son urbanizables. De acuerdo con el plan parcial y de los impactos paisajístico, estético y acústico, romperían también las posibilidades de desarrollo urbanístico. Me falta poner el puto olor de una depuradora que tienen cerca. Pero en fin, la desaladora no es el caso. Sí es verdad que las líneas de desalación pues pueden hacer algo de ruido, pero en fin. Propone, sigue, estamos dentro del entrecomillado, de las alegaciones. Propone él, que alega, la construcción en una parcela propiedad de la Confederación Hidrográfica del Sur, no lo pone aquí, que está enfrente, al otro lado del río, y aceptaría que se ampliara la desaladora existente, ya que se aprovecharían servicios comunes. Bien, entonces sigue explicando el gobierno. Ante el rechazo frontal de la población de los términos municipales próximos a la desaladora, que tampoco querían la desaladora en su término municipal, la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca Mediterránea, Aquamed, aceptó trasladar la desaladora a la parcela propuesta, según quedó reflejado en la Declaración de Impacto Ambiental de día 24 de marzo de 2006. Aquí dice a la parcela propuesta, ¿no? ¿Cuál es la parcela propuesta? ¿Dónde se ubicó? ¿Pero quién propone eso? Lo propone la propia Aquamed. O sea que Aquamed al final, o Confederación, es quien decide quién pone eso ahí. Y hay un presidente. Aquí nadie ha dicho, la culpa es mía, la responsabilidad es mía, la pérdida de millones, el daño que ha causado al erario, el quebranto de las aspiraciones, las esperanzas, el agua que ustedes no han recibido, la culpa es mía. 320 hectómetros cúbicos que ustedes en periodos de sequía severa no han recibido. La culpa es mía. Aquí nadie ha dicho la culpa es mía. Son gajes del oficio que valen 320 hectómetros cúbicos y la cantidad de millones que mueven 320 hectómetros cúbicos y lo que impacta en la sociedad no tener ese agua. Nadie ha dicho eso. Son gajes del oficio. Jugamos con muchos millones y se producen estos estropicios, que desde un punto de vista nacional, ¿qué importa? Es una pequeña migaja en la gran piel de toro, ¿verdad? Respecto a la inundación, dice, tras un nuevo proceso de información pública, esta vez del proyecto constructivo, en fin, publicado el 13 de diciembre de 2006, este proyecto fue aprobado el 24 de mayo de 2007, dándose comienzo a las obras en el lugar que todos conocemos y que hoy ocupa la desaladora de La Vergüenza.
En unos terrenos inundables.
Sí, señor. Nos vamos acercando, pero no van a decir el nombre, pero no hace falta ya que lo digan. Es el presidente de Confederación o el presidente de Aquamed. Ahí estamos. Uno de los dos o los dos juntos. Y el que fuera ministro. Lo que dijera la gente aquí de que no quiero la desaladora en mi terreno, eso tiene todo el derecho del mundo. Forma parte del derecho de un ciudadano a protestar si no está de acuerdo con algo, si ve que sus intereses se ven pisoteados, si ve que sus esperanzas, sus proyectos si ve que, joder, las expectativas de un terreno que había sido calificado como urbanizable se van al traste porque le van a poner allí un equipamiento, una infraestructura de este tipo, y ese terreno no va a ser confiscado, bueno, confiscado no va a ser comprado al mismo precio que si fuese para construir. Así que tiene todo el derecho del mundo la gente, los 400.000 que alegaran, tienen todo el derecho. Pero hay una responsabilidad del gobernante de primero escuchar a la gente y después tomar la decisión correcta, la que va a beneficiar al conjunto de la sociedad. Aquí se tomó la decisión correcta. Pues amigo, ahí tenemos el resultado. Rocío de Mera ha hablado para nosotros, ha hablado esta mañana. Ella es la que ha presentado, esta diputada ha presentado la pregunta y le han respondido esto que les estamos contando a ustedes. Escuchemos a Rocío de Mer.
No nos cansamos y por eso desde Vox preguntamos al gobierno de Sánchez por enésima vez cuál es la realidad sobre lo ocurrido con la desaladora de la vergüenza, esa que está situada junto al cauce del río Almanzora y que 14 años después sigue sin desalar ni un solo metro cúbico de agua. Claro que queremos conocer quiénes fueron los responsables de construir la desaladora en una zona inundable. Pregunta tras pregunta, queremos seguir conociéndolo a pesar de las evasivas del gobierno. Exigimos, cómo no, responsabilidades penales a aquellos que permitieron que toda una comarca esté con una desaladora sin funcionar y, sobre todo, que desde Vox seguiremos insistiendo con este asunto. Este mal endémico y de negligencia política ha costado más de 80 millones de euros a los almerienses y ni un solo gobierno, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, han hecho nada por dar respuesta a todas las cuestiones sobre quiénes son los culpables de la desaladora de la vergüenza. No nos podemos cansarnos porque este atraco a los españoles, esta negligencia, este mal uso de los recursos públicos tienen que tener antes o después una respuesta.
Bueno, pues mientras todo esto ocurre, también hoy le hemos contado que la desaladora bajo Almanzora 2, proyectada en Palomares, continúa esperando un informe de evaluación ambiental para salir a concurso. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, le hemos preguntado por esta cuestión esta mañana, y ha criticado que la lentitud de la administración para resolver problemas como este acaban generando muchos más problemas. Ha criticado que ha tenido que devolver, por ejemplo, una subvención, precisamente de fondos europeos, porque los informes nunca llegan a tiempo. Que de hecho, le hemos pedido una valoración a Antonio, hoy decía que no podía, que era imposible poder realizarla, pero esperemos que mañana se pueda pronunciar con respecto a este asunto y al enfado que tenía, que era manifiesto. Y Miguel Ángel, continuamos con el resto de titulares, unas pinceladas, o vamos con los protagonistas de la jornada de hoy. Vamos con los titulares. Las inundaciones por la Rambla del Tomate son recurrentes, según ha comentado el cronista oficial de Cuevas de la Almanzora, Enrique Fernández Bolea. Ha dicho que el cauce se desborda cuando caen más de 50 litros metro cúbico y que también causa negaciones en explotaciones agrícolas. Vamos a escucharle.
La Rambla del Tomate, afluente de la Rambla del Zorzo, en los últimos años está causando estragos, sobre todo en las vegas de Zutíjar y las viñas, el pago de las viñas. Y esto es debido a alteraciones en los terrenos y algunas intervenciones urbanísticas que de otro modo, si se hubiesen hecho de otro modo, pues no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo. De tal manera que siempre que hay lluvias torrenciales y que, bueno, pues superan los 50, 60 litros por metro cuadrado, se produce una inundación de la parte baja de la pedanía de Zutija y, como he dicho antes, también del pago de las viñas, que está ya pegado a la carretera de los silos. Bien, lo que se ha recibido ahora ha sido, por parte del Gobierno Central, pues una subvención que alcanza, creo que son los 12 millones, casi 13 millones de euros, de los cuales 9 millones y medio van destinados precisamente a subsanar, no tanto a subsanar, sino a remediar que este tipo de incidencias se vuelvan a repetir en próximos episodios de lluvias torrenciales.
Bueno, pues el alcalde de Pulpí felicitaba a los cuevanos por esa subvención conseguida, pero recordaba que la rambla de perdón, que la rambla de los Charcones sigue pendiente de una actuación.
La de Nogalte está pendiente, claro. Y Juan Pedro es consciente de este problema. Yo pregunto si en el Ayuntamiento de Vera son conscientes de lo que tienen, del riesgo que tienen encima. Porque el río Antas no ha recibido ninguna mejora, absolutamente ninguna actuación desde 2012. Sí, se ha limpiado un poco el cauce, etcétera, etcétera. No ha recibido ninguna actuación seria para eliminar el riesgo de inundación de todo lo que es Pueblo Laguna y Puerto Rey. Esto es una situación que el Ayuntamiento de Vera simplemente vive con tranquilidad pasmosa. Yo no he oído al alcalde, a no ser que le preguntes, jamás hacer un comentario sobre este asunto. El alcalde y el conjunto de responsables municipales, que tienen una buena opinión de sí mismos y seguramente muy merecida, hay que preguntarle si el primer asunto peligroso que tiene en su pueblo merece algún comentario en algún momento de los 3 años que lleva en el gobierno. Es decir, si el gobierno de Vera debería de haber dedicado un minuto a lo largo de los 3 años que es gobierno, desde 2023 hasta este momento, si merecía el asunto de la no actuación en el río Antas y el peligro que ello supone para la población de Pueblo Laguna y Puerto Rey, con el antecedente de 2012 y con 120 y tantos millones de pérdidas más vidas humanas, si este asunto no merece un comentario por parte de las primeras autoridades municipales, señor alcalde de Vera y su equipo de gobierno, o si lo que conviene son, no sé, los reportajes a todo color. Sí, está bien la acera, está bien cualquier proyecto, pero por encima de cualquiera, por encima de asunto el que me pongan delante, creo que todos convenimos en que el de la vida humana, el de salvaguardar la vida humana, está por encima de cualquier otro. De hecho, son tan conscientes, en el caso de Vera, de lo de la vida humana, que se enfrentaron a Garrucha porque creen que las aguas que desaguan de las bugambillas ponen en peligro a gente de Pueblo Laguna. Y no dudaron en ponerse, en colocarse, salir valientemente y decir: oiga, aunque alguien piense otra cosa, que es verdad que entonces el equipo de gobierno pensó, mira a ver a cómo salta, porque tiene sus propios planes de sus propios espacios comerciales y cree que este de las bugambillas le va a hacer competencia y entonces nos van a intentar que no salga adelante el proyecto. Eso fue la interpretación que se hizo en Garrucha. Pero estos de Vera dijeron: no, me da igual lo que usted vaya a interpretar. Nosotros creemos de verdad que si no se evalúa perfectamente la eliminación de las aguas que vienen de la Jara cuando llueve y derivadas finalmente, porque existe el desnivel, derivadas a la zona de las bugambillas, ahí en las bugambillas de Vera y en la zona de Pueblo Laguna puede haber, hay riesgo para las vidas humanas. O sea que sí que son conscientes de eso. Y ahora resulta que no son, o sea que siendo conscientes de ese tema, no le han dedicado ni un minuto al potreo que el gobierno de la nación, este, el que había antes, y no sé si el que vendrá, porque esto no tiene pinta de arreglarse, el potreo al que somete a Vera en un asunto tan crucial como es la laminación del río Antas. Y acabar definitivamente, o por lo menos darle a esto una solución moderna, con las capacidades de ingeniería que hoy te da nuestra vida moderna, darle una solución al problema al riesgo de la pérdida de vidas humanas y daños en viviendas, peligros, el temor de la gente que vive allí, que es verdad, y abro un paréntesis, que alguien tendría que haber pensado antes de nada en, igual que en la desaladora de la vergüenza, en que la rambla de Canalejas estuviera bien encauzada antes de poner la desaladora, porque al no estar bien encauzada ocurre lo siguiente. Bueno, pues en el río Antas alguien tendría que haber pensado cómo se articula ese encauzamiento, cómo se rompe el peligro para la gente con las obras necesarias antes de poner el primer ladrillo y poner a la gente a vivir allí. Pero no se hizo, no se canalizó, no se trabajó en eso. Se puso directamente la vivienda en primer lugar y después vino el agua. Coño, ¿y por qué se llama Pueblo Laguna? Ah, no sé, joder, no sé, no sé. Le he puesto laguna, no sé. ¿Por qué le ponen pueblo laguna? Pues yo echo de menos una manifestación entre tantas del alcalde, entre tantos reportajes a color, pues uno que, claro, esta gente miden tanto las cosas que creen probablemente que una manifestación favorable al encauzamiento del río Antas puede suponer que alguien en Madrid que iba a venir a veranear lo lea y diga, ah, no, yo no voy allí que me ahogo. Estos son así de finos para pensar, ¿sabes? Pues son la gente moderna, son ellos muy modernos, saben muy bien pensar y probablemente hasta eso digan, no, 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 y tengan algún asesor, de estos asesores que tienen, que son cojonudos, que no, de esto no hablemos, ¿sabes? No hablemos de eso porque la gente no va a venir a... Es un decir, porque yo no sé el argumento, yo no sé de dónde proviene el silencio, ¿no? ¿En qué se justifica el por qué están en silencio sobre este asunto tan crucial que al menos un gobierno anterior, como era el de Félix, en cada pleno mandaban una advertencia al competente, a la administración competente? Pero no solo eso. Llegado el día, cuando se le hincharon los pantalones, ese gobierno que había entonces de Félix López puso una denuncia, un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Porque decía la Junta, no, no es mi problema si se ahogan los... O sea, es mi problema, no quiero que se ahogue nadie, pero yo no soy el competente, yo no voy a mover aquí una caña. Y decía el gobierno de la Nación, ah, no, no, yo tampoco. Y cuando estaba el PP en el gobierno de la Nación y el PSOE en el gobierno regional... Los del PSOE de aquí se ponían de parte del gobierno regional. No, no, es el gobierno de la nación. Y decían los del PP de aquí, decían, no, no, es el gobierno regional, para intentar eludir la responsabilidad de aquellos gobiernos a los que ellos estaban adscritos o representaban, a los partidos que sostenían aquellos gobiernos. O sea, si soy del PP, mi gobierno nacional, que está con el PP, no es el responsable. Y luego sí lo era. Pero es que hubiese sido al revés. Si hubiera sido el PSOE el que estaba en el nacional, hubieran sido los socialistas los que decían que no era el gobierno nacional. No era el gobierno de España. Y sí, efectivamente, era el gobierno de España. Y eso lo hizo bien muy Félix López y Paco Vázquez. Se fueron directamente al sitio, porque tenían buenos asesores. Fueron y dijeron, a ver, coño, ¿dónde va esto? A ver, las competencias. ¿En quién recaen? Esto es de Confederación. Sí, esto de tal. Venga, pues esto va al tal sitio, a la Audiencia Nacional. Venga, al gobierno de España, al ministerio. Y efectivamente, sentencia. Tenían que arreglar eso. Luego, se ganó. Se ganó. Y por eso están ahí en ello. Aunque ya tenían la obligación, porque previamente había una consideración de obra de interés general que el propio gobierno le había dado en 2001, pero tuvo que ser en 2010 y no sé qué, o en 2011, no sé la fecha exacta, que tuvo que ir el gobierno de Félix López porque no lo hacían. Esto es lo que... las cosas importantes no dejan de serlo porque un gobierno de gente bien intencionada como es el de Vera no lo aborde. Esto al contrario, lo que viene a decir, lo que habla mal es de ese gobierno por no darle prioridad e importancia a aquello que la tiene, por entender que la gente, si el agua viene de Garrucha, que a lo mejor en este sentido podría darle espacio a esa hipótesis de que lo que no quieren es que se desarrolle las bugambillas. Por eso están poniendo problemas y no les importa enfrentarse a las bugambillas con el agua que puede venir y poner en riesgo vidas de las aguas de la Jara, ¿no? Que provengan de allí, a la gente que vive en las bugambillas y en Pueblo Laguna. Claro, ahí sí, ¿por qué? Y a pocos metros que está el río Antas, no, ¿y por qué de ahí no? ¿Por qué no se habla del río Antas? ¿Por qué no se rehabla? Alfonso, ¿por qué no hablas del río Antas? ¿Te da miedo? Bueno, luego me dicen que... ¿Y la oposición? Es que Vera no tiene oposición, pero eso lo sabe la propia oposición. Dejan tranquilamente. La oposición tiene una obligación de control, de fiscalización, de llamar la atención, de señalar, de quejarse, de protestar. Desnaturalizar la tarea de oposición, lo que se hace cuando se le quitan todos este tipo de derechos que tiene una obligación. No, pues se le quitan, se renuncia, porque es la propia oposición la que ha renunciado a ser oposición en Vera, a excepción de Vox, un poquito, que lo oyes alguna vez. Pero ¿para qué os presentáis? para ser la corte de Palmeros. El PSOE destrozado, pero ¿para qué os presentáis? Si no sabéis ni hacer la O con un canuto, no os habéis comprometido con nada, con Vera en este tiempo. Con nada. En fin, bueno, el asunto es que tenemos pendiente este tema en esta comarca y nos ha llamado poderosamente la atención que en Pulpisi haya dicho algo el alcalde ante la rambla del tomate en Cuevas, de forma muy delicada y como tiene que ser, educada. Es verdad que es bueno que se arregle la rambla del tomate y es muy bueno que se arregle, señores, la rambla Nogalte, que tiene un histórico que cojones, hay que echarle pantalones para tragarlo. Pero Vera no. ¿Dónde está el alcalde de Vera? Vamos a ver si lo escuchamos, alguna nota de prensa, algo que diga, oiga, que seguimos esperando esto. En fin, otra cosa.
Bueno, pues por un motivo u otro, Garrucha siempre está presente en este tiempo de información. En esta ocasión lo es porque el pleno de ayer acabó desalojando en Garrucha a todo el público. Bueno, no el pleno, sino fue el alcalde el que desalojó a todo el público. Y señala a una persona como instigador de todo este asunto, que es José... ¿cómo se llama, Miguel Ángel? José Soler, más conocido como El Coco. Bien, es un destacado militante socialista y el alcalde lo ha señalado como la persona que instigó al público y que finalmente, bueno, pues hizo que todo saltara por los aires, es decir, fuera todo el público. Así terminó el alcalde decidiéndolo. A María López le llamó la atención en dos ocasiones, no llegó a expulsarla. Vamos, si te parece, a escuchar lo que nos ha dicho Álvaro Ramos con respecto a esa expulsión general de todo el público en el pleno que ayer se celebraba.
Ayer, el día 30, tuvimos un pleno en Garrucha y el Partido Socialista, acorde a los nervios que tienen ante todas las imputaciones penales que tienen, lo que les va a venir de la Cámara de Cuentas, cómo terminará todo en los tribunales, el Tribunal de Cuentas, Fiscalía probablemente, y con responsabilidad por alcance para los bolsillos de María López y el resto de concejales, prepararon un pleno caliente. Intentaron citar a todos sus hooligans en el público y ya desde primera hora el pleno, que es el máximo organismo que representa al municipio, pues intentaron boicotearlo con continuas interrupciones por parte del público, improperios, gritos, susurros, aplausos, y a los 15 minutos me vi obligado a desalojar al público del pleno completamente. En ese desalojo, José Soler, conocido como El Coco en la comarca, pues no tuvo otra idea dentro de su línea de desvergüenza y falta de educación que insultarme a voz en grito, tonto, gilipollas, lo que le dio a él la gana. Es la segunda actitud agresiva hacia mí, se ha puesto en conocimiento de la fuerza y cuerpo de seguridad y de la justicia y tendrá que asumir de nuevo las consecuencias que le vendrán. Este personaje, porque no se le puede llamar de otra manera, pues debido a su edad debería de tomar otros caminos en la vida y dejarse la vía de la extorsión, la agresión y cualquier actitud mafiosa que viniera practicando en el pasado, pues debería de dejarla a un lado y vivir la vida que tiene una edad bonita para vivirla.
¿Qué es ser socialista, José Soler El Coco? ¿Qué es ser socialista? ¿Es dar mucho y recibir poco? ¿Es eso? ¿Es buscarte el apaño para que te coloquen enchufado en la APA, por ejemplo? ¿Dejarte tu oficio? Creo que era cristalero. ¿No te gustaban los cristales? ¿Cortaban? ¿No era bonita la profesión? ¿No tenías bastante trabajo? Los oficios se gana uno bien, pero preferiste la tranquilidad. Lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? La tranquilidad de un buen sueldo, las 14 pagas, los días extras, los convenios colectivos que te pagan las muelas nuevas, todo este tipo de cosas que te da la administración, ¿verdad, José? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser socialista, José? preocuparte de tus hijas, que tengan un buen trabajo, que estén colocadas en empresas, o bien relacionadas con el ayuntamiento o en el propio ayuntamiento. ¿Qué es ser socialista, José? ¿Ir al ayuntamiento en pago a todo esto, a cagarte en la crisma del alcalde? El cogerlo por ahí, en algún momento, dijo que habíais preparado o habíais buscado a un tipo sin escrúpulos para que le partiera las piernas. Estas cosas las ha contado el alcalde en algún momento. ¿Qué es ser socialista, José? Yo qué sé, ¿qué es ser socialista, José? ¿Dar mucho y recibir poco? Se lo pregunten también a otro que ha entrado al ayuntamiento, compañero tuyo, muy alto a él, muy buen mozo, que lo metieron dentro del proceso de estabilización, por afinidad con el ayuntamiento, dijo él cuando le preguntaron, ¿usted por qué está aquí? Es por afinidad con el ayuntamiento. ¿Quién no es afín al ayuntamiento, a su ayuntamiento? En el sentido que lo dijo este concreto, era una afinidad con el gobierno y con un partido. Y esa afinidad le abrió las puertas para ser funcionario, que al momento de entrar el nuevo gobierno, que ya no era de su partido, se dio de baja. Y por ahí anda. La gente lo ve entrar al Mercadona con toda su pachorra, bien vestido, lo que no se ha ganado en la vida por ningún lado, pero a costa de los garrucheros, a vivir bien, a vivir tranquilamente, a poder permitirse irte y darte de baja los años que quieras. Porque claro, es funcionario, ya tiene la vida arreglada y llegará, si quiere, pues con las pausas en medio de trabajar uno o dos días y volver a pedir la baja, pues puede llegar a la jubilación. Es que, ¿qué es ser socialista, José Soler o este otro tipo que hoy no vamos a dar el nombre, pero que mandaba a mamarla y a chuparla a todos los que no querían al gobierno, que fueran al Calvario, que es la gran altura que tiene Garrucha para ver desde allí Garrucha entera, ir allí a mamarla y a chuparla? Si os jode que un alcalde socialista haya salido indemne o ileso, ¿no?, de un asunto judicial. Sí, estos son verdaderos profetas, son apóstoles, son activistas, creen que son hasta revolucionarios y ponen su vida al servicio de... Pero es una vida que está previamente concertada, una vida agradable, amable, una vida en la que vas a ser funcionario. No a cambio de nada, no eso de dar mucho y recibir poco, que dice Zapatero. José Soler, ¿tú por qué eres socialista? ¿Y qué es ser socialista, José Soler? Explícaselo a la gente cuando vayas por ahí por la calle. Esa que sabe que colocaste a la hija, que te colocaste tú, que colocaste a tal. Esa gente que lo sabe, explícale lo que es ser socialista. Más titulares.
Bueno, pues también nos situamos en Garrucha, porque Ecologistas en Acción, junto a dos asociaciones de vecinos, una de Garrucha y la otra de Vera, van a informar al Defensor del Pueblo y también a la Fiscalía sobre posibles irregularidades en la carga de yeso en el puerto garruchero. Exponen o dicen que el riesgo para la salud que supone almacenar el material al aire libre es grande y que se expande el polvo tanto a las viviendas como a los pulmones de los vecinos. Vamos hasta la localidad de Huerca Lobera. Ginés Miguel Egea, el último concejal socialista que ha dimitido este mandato en el municipio, ha fundado su decisión en la pasividad del partido ante la situación del pueblo y también la red clientelar tejida por el Partido Popular de Domingo Fernández, para el que también tuvo palabras en una entrevista concedida ayer a Radio Actualidad.
Sí, Ginés Miguel Egea.
Por eso me voy, porque como no te... Habla. Es que ya le digo que no, es que estoy completamente en contra de ese tipo de política. Yo soy una persona que creo que hay que hablar, que creo que hay que salir y creo que hay que decir y que hay que dar explicaciones. Que para eso hay personas que han depositado su voto y los cambios que haya deben de enterarse en los primeros.
¿Y qué pasaba? Pues que el PSOE no da explicaciones a nadie. Él está en ese partido y dice, este silencio, este no salir, este no criticar a nadie. Es que la oposición tiene que ser constructiva, pero al mismo tiempo muy rigurosa, no pasarle ni una al gobierno. Es que están ahí para eso. Pero este PSOE de Huerca Lovera se dedica a hacerle la ola a Domingo. Y está bien, porque Domingo es un hombre que sabe reinar, tiene mano izquierda, mano derecha, funciona cojonudamente, parece un hombre, un agua mansa, lo es porque es un hombre noble, pero es un tipo que políticamente te va a doblegar, como os está doblegando a los socialistas. Os da palos por arriba, por abajo, en fin, una somanta cada vez que os pilla en unas elecciones. El suave de Domingo, con su suavidad, os da palos hasta en el carné. Y esto es lo que dice Ginés Miguel Egea. Dice, coño, vamos a movernos un poquito, ¿no? Vamos a hacer alguna cosa, que además está bien espolear al gobierno. Seguimos escuchándolo.
Si es verdad que cuando en una ejecutiva la forman 25 personas, y a lo mejor de esas 25 personas, a lo mejor no, de esas 25 personas, yo soy la nota discordante.
¿Qué? ¿Se iba solo de las reuniones? ¿Qué pasaba?
Sí, fue así.
Le hacen hasta el vacío en el propio partido. Es que no quieren hablar mal de Domingo ni hacer nada contra Domingo, o porque seguramente, que esto es lo más probable, es que no saben qué hacer. Un atajo de inútiles, una manada de inútiles, un grupo de, dice, vamos a ser concejal, a ver si nos dan el pin, coño, y vamos en la procesión. Y que la gente nos mire, mira, ¿a dónde ha llegado tu hijo? A concejal, hostia, sí que ha llegado alto el Pedro o la Maruja.
Así, porque ya era como una especie de, uy, que parece que si nos juntamos con Ginés parece que podemos pensar lo mismo que él, o parecido, y a lo mejor nos gusta o deja de gustar. No lo sé si era por eso o qué.
¿Usted qué cree que quiere esta ejecutiva? ¿Ganar las elecciones y de qué manera? ¿Está haciendo algo para eso?
En mi opinión, no está haciendo nada para eso. Es que pasa una cosa, me encantaría poder decirte lo contrario, Miguel Ángel, pero
sí.
Hay un problema. El problema está en que si yo me meto a las redes sociales del PSOE de Huerca Lovera y yo veo que en un mes y medio no hay nada de denuncia de que el polígono está mal, de que la sanidad está mal, de que las calles están sucias. Si no veo nada de eso, entonces es súper gracioso. Tú vas un día de las elecciones por los colegios electorales y a los que vete a poder hay interventores del PP. El 80% son trabajadores de la empresa pública, tío.
No me digas. También en Huerca Lovera. Puro clientelismo. Los interventores del Partido Popular en las elecciones son los trabajadores de la empresa pública.
Son trabajadores de la empresa pública. Dice, ¿en serio pasa esto? No, todos mis compañeros y compañeras siguen.
Eso nunca ocurriría en el PSOE.
Siendo igual de digno, eso sí es verdad. Aunque yo piense diferente a ellos.
Que se lo pregunten a los que son afines por afinidad con el ayuntamiento en Garrucha. Eso nunca pasaría. Señoras y señores, estamos a punto de irnos, a no ser que Catina tenga algo importante que contarnos.
No, simplemente ya hemos sabido que han sido 7 hectáreas las que se quemaron ayer en Antas. Fue una actuación muy rápida, el Infoca desplegó todos los medios que había a su alcance. Y bueno, pues sí, hay una novedad, y es que el alcalde pues ha señalado que podría ser el incendio, podría haberse desatado por un chispotazo, por un chispazo del motor de un pozo.
Eso parece que está,
sí, se está investigando en este momento, pero
sí.
Es casi probable, o con toda probabilidad, ese sea el origen del incendio de ayer.
Muy bien, Antas celebra el primer aniversario del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica. No son grandes fastos, es simplemente el orgullo de estar avanzando en el establecimiento de un escaparate bonito donde poder, donde se pueda asomar, donde se pueda exponer la riqueza cultural de un pueblo milenario, o de una cultura milenaria, y que tenía su base, su principio en Antas, su espacio de poder, el lugar desde donde se controlaba por el conjunto de diademas de reina que se han encontrado, más que en ningún otro sitio, todo lo que era el espacio argárico, que agarraba Jaén, que agarraba el sur de Albacete, que agarraba hasta casi Valencia, no digo la región, sino que también Alicante, sino la provincia de Valencia, Murcia, es decir, Granada, ¿verdad? Era enorme. Y el centro estaba aquí, ahí. Y poco a poco esto se va rescatando, con un equipo de gobierno que tiene intenciones de hacerlo, y intenciones muy serias. Y lo hace discretamente, pero con los recursos también modestos que hasta este momento ha tenido, y los grandes que va a tener a partir de ahora, ¿eh?
Además,
van a empezar a recibir unos dineros por unas empresas, inversiones privadas que van a pagar sus licencias, y esto va a suponer ingresos importantísimos en Antas, que va a dar la posibilidad de poder ampliar esta tarea cultural, ¿no?, que llevan.
¿Recuerdas, Miguel Ángel, que un día comentaste que este espacio bien merece que sea declarado como un museo, no como un centro de interpretación? Bueno, pues parece que el ayuntamiento ya está haciendo gestiones para que finalmente este centro de interpretación se convierta en un museo. Porque una de las cosas que se precisa es tener piezas originales, y es que las tiene, no una, sino 3.000 piezas originales de Dakar.
Fue Endesa la que tuvo el detalle con el ayuntamiento, con el pueblo de Antas, para congraciarse, dado que iban a hacer una planta aquí, que está haciéndola, además ya se ve cuando te vas acercando a Antas, está un poquito en alto, ya ves el enorme espacio que está ocupando, y que tuvo el detalle de dar 300.000 euros para comprar una colección privada de elementos vinculados a Largar y a otras épocas, pero también siempre relacionados de alguna u otra manera con Antas. Y es la base, si no la base, por lo menos uno de los elementos esenciales que sostiene este centro de interpretación o este museo. Así que no es la geoda, porque a la geoda van 60.000, porque no pueden ir 120, pues no puede entrar más gente. Es un tiempo de entrada, un tiempo de salida, y eso al día da lo que da, las horas del día dan lo que dan, y la capacidad es la que es. Pero poco a poco, y una cosa y otra, van configurando una oferta cultural muy interesante. Y ojo que Antas tiene que dar muchos pasos, porque estamos hablando de toda una meseta y un conjunto de espacios, de asentamientos, que en un momento determinado podrían excavarse, podrían sacar a la luz restos importantísimos y establecer efectivamente la capitalidad cultural que Antas va buscando. Bueno, señoras y señores, ya no tengo ni voz para decirles, dilo tú, Catina.
Que acabamos por hoy, que mañana les esperamos nuevamente, mañana jueves, trataremos de traerle toda la información que vayamos recogiendo en nuestra redacción a lo largo del día, y se la contaremos, como siempre, de forma amplia. Les esperamos a todos. Gracias por su escucha.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.